¿Cansaste de fijar los ojos y poner los dedos en una pantallita de 4 pulgadas?
Volvé a la radio.
Radio Federal.
Descubriendo juntos.
El otoño 2016.
En 101.5.
A 11 horas 26 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Vamos a ver si tenemos los datos de las 11 de la mañana. No están todavía los datos de las 11 de la mañana. Qué papelón, Servicio Meteorológico. Buah, son 11 y 26, todavía no están los datos. Buah. ¿Qué va a ser? Pero quien sí está es el contador Néstor García. Estamos hablando, lógicamente, de la columna que nos trae la alegría. Estamos hablando de la columna de economía. Contador, muy buenos días, qué alegría tenerlo
pero
aquí.
Me imagino, con el solcito y conmigo están pero recontrahechos.
Sí, no, ¿eh? Está pero terrible.
Estamos como en el verano, estamos prácticamente de vacaciones.
¿Estás de vacaciones usted?
No, yo no, pero estamos con sol, calor, alegría.
Ah, sí, alegría,
bien. Alegría, sí. ¿Qué más no?
¿Qué más nos hace falta?
Un mate que tengo acá, eso, que me lo tiran para que me lo sirve yo, porque
eso
son,
es lo mejor.
No,
hijo,
son capaces
otro lado,
no son capaces ni de llevar mate.
Yo hago la operación técnica, contamos a la gente, yo hago la operación técnica también, contador, entonces usted tiene que estar en el estudio y yo en el sector de operación técnica.
Sí, bueno, pero acá tendría que haber
¿una secretaria?
No sé si una secretaria, eso ya es cuestión suya.
Es que usted lo que propone es una secretaria.
Pero no, una cinta continua nomás.
Una cinta continua.
Claro,
una cinta continua. Pero,
claro.
¿Qué se piensa? ¿Que esto es una fábrica? Esto no es una fábrica, es una radio.
Bueno.
Una cinta continua.
Una cinta continua, como en las viejas épocas, ¿no? De lo que se llamaba los.
En la revolución industrial.
Los fordianos, ¿eh? Claro. Sí, es casi.
Es parte de la revolución industrial.
Es parte de la revolución industrial.
Lo que hizo Ford.
Sí, que viene de Inglaterra. ¿Te acuerdas de una película
de
Charles Chaplin?
Famosísima.
Cuando sale ajustando las tuercas y no. Sale a la calle tensionado y ajustando tuercas.
Sigue ajustando ahí.
Y ajusta. Pasa una señora con los botones del vestido
para hacer
tuercas.
Los botones,
y le ajusta los botones, es maravilloso. Sí. Hecho por Chaplin, no contaba por nosotros, una tontería. Pero.
No, lógicamente, por supuesto, desde ya.
Tremendo.
Pero bueno, ¿cómo estamos económicamente hablando?
Económicamente hablando, si hablamos de los números macro, estamos bien. Si hablamos de los números micro, se viene una serie de incrementos en las tarifas. Que esto trae mucha discusión, porque dice que bueno, que es un gobierno que gobierna para los ricos, que no hace nada para los pobres. A ver, yo no voy a defender el gobierno, primero y principal voy a dejar en claro que el gobierno o los que ejercen las tareas del gobierno es gente grande y que se defienda sola si se tiene que defender. Primero, para que quede, para no dar lugar a malos entendidos. Lo que sí estamos asistiendo es a un feroz ajuste, que es un sinceramiento de la economía.
Uh-huh.
A ver, no hay manera de no sincerarla. No hay manera de no sincerarla. Que después discutamos si se podría haber hecho más suave el aterrizaje, menos violento o más violento, si esto es política de shock, si.
Bueno, dicen muchos que esto no es política de shock.
No,
hubiese sido más fuerte todavía la política de shock, y es más, algunos decían que había que hacer una política de shock.
Bueno, yo creo que no es el gradualismo como uno lo entiende.
No, es un semi-shock.
Yo diría que es un shock, ¿no? Como el de Susana
Jiménez.
Hoy estamos nostálgicos
totales.
Nos pegó el viejazo mal. No, yo creo que hay una. A ver, en todo este tipo de cosas se implementa, en principio, una política de shock, o semi-shock, o mini-shock, o como lo llames,
sí.
Y después se va haciendo más gradualmente.
Uh-huh.
Sí, había gente que decía que había que hacer más fuertes todavía los incrementos de las tarifas. Uh-huh. No era conveniente en ese momento porque iba a incidir mucho en los índices de inflación, y no era conveniente hacer mucho los aumentos que se van a anunciar ahora porque todavía no estaban las paritarias ni siquiera conversadas.
Sí.
Ese es otro tema, hay que hablar de las paritarias, fíjate que los docentes han cerrado una paritaria mejor que lo que tuvieron nunca. Esto también es así. Y más rápido de lo que tuvieron nunca, y en tiempo y forma como no lo tuvieron nunca, o sea que algo se está haciendo. Por otro lado, cuando hablamos de la luz, cuando hablamos del gas, cuando hablamos de los colectivos, vamos a hacer un poco mea culpa en esto también, ¿no? Hace ya muchos años que no se producía ningún tipo de ajuste. El no haber ningún tipo de ajuste en las tarifas se subsidia, se pagaba a través de los subsidios.
Sí.
El subsidio lo pagabas vos, yo, todo el mundo. Es más, paga más el que menos tiene que el que más tiene.
Claro.
Aunque parezca un contrasentido.
Sí, sí, sí.
Porque estos subsidios salen mucho de, por ejemplo, lo que se recauda con IVA, y paga mucho más IVA en relación a sus ingresos quien menos tiene que quien más tiene.
Uh-huh.
Lo siente más.
Sí,
así
sí.
Que de alguna manera estos aumentos que van a ir a reemplazar subsidios públicos, lo que hace es que lo que pagábamos por un lado no lo paguemos, se están disminuyendo los subsidios, y lo paguemos por lo que realmente es, por la tarifa.
Uh-huh.
¿Qué es lo bueno de la tarifa y qué es lo malo de el subsidio? Lo que tiene malo el subsidio, que es indiscriminado, que lo pagamos todo, aun cuando lo utilicemos o no. Un caso típico es el del transporte en Buenos Aires.
Claro, ¿sí? Claro.
En Córdoba el transporte cuesta 7.20 y en Buenos Aires cuesta 2 pesos.
Sí, sí.
Y sin embargo el cordobés paga la tarifa y el subsidio para que el porteño ande en micro.
Uh-huh.
¿Cuál es un disparate?
Sí.
Si es mucho que suba 5, que suba 6, se habla de 5 pesos el micro. Si es mucho, si es poco, ya es una cuestión técnica en la que no nos corresponde entrar, pero sí a decir que esto va a disminuir los subsidios que se otorgan a las empresas. Por lo tanto, va a servir para que todos los que no lo utilizamos paguemos un poco menos. El gas es exactamente lo mismo. Hace años que no hay aumento del gas. Nosotros incluso estábamos con una medida de una cautelar que se va a caer ahora. O sea, esto la gente lo tiene que saber también.
O sea, nos vamos a caer nosotros de espalda cuando recibamos la boleta, ¿va?
Vas a tener alrededor de lo que pagás hoy, yo te diría que calcules como mínimo un 150% más o menos de lo que pagás efectivo, no de lo que la boleta viene. O sea, porque vas a tener que sumar eso que restás ahora. Viste que la gente va a hacer, sí, la cola en el gas, y además el incremento de el metro cúbico. Pero la tarifa tiene una cosa buena en sí misma, es que vos podés llegar a regularla en cuanto a tu consumo.
¿Qué sí, quiero bueno, decir? Hasta ¿qué quiero? Un punto.
¿Qué? A eso iba.
Un punto determinado.
A eso iba. Tampoco vas a pasar frío porque
no
gastar nada. Pero había gente que prendía
excesos. Claro. El aire acondicionado, por ejemplo, el tema de la electricidad.
En 18.
Yo
he entrado en sitios que me da frío.
Claro, tenés que ponerte la campera en pleno verano.
Claro, tenés que ponerte la campera en pleno verano.
¿Viste? ¿Eh? Claro, sí.
Yo mi aire acondicionado lo tengo en 25, ¿viste? Te recomiendan en 24. Bueno, yo lo tengo en 25.
Sí. Es lógico, totalmente lógico.
¿Por qué? Porque regulo consumo. En los lugares donde los calefactores están, que no se utilicen los sitios, ¿de qué lugares? Y en toda casa hay.
Sí, sí.
En vez de tenerlos al máximo, los tendré al mínimo o en piloto.
Uh-huh.
O sea, voy a poder ir y con las luces tendré que fijarme, bueno, de apagar la luz, qué sé yo.
Sí.
Pero más allá de que nadie no tiene que llevar la tarifa, que nadie se prive de nada, lo que va a llevar a una racionalización del consumo y por otro lado va a llevar necesariamente a un sinceramiento. No hay manera de esquivarlo esto. A ver, no, si me digan, no hay manera de, porque si no, la manera de esquivar esto es continuar con la mentira de los subsidios y continuar con que todos le paguemos a alguien por cosas que nosotros no usufructuamos. Cuando la gente se enojaba porque en Buenos Aires, en Recoleta, por ejemplo, sí, con un departamento vos pagabas 32 pesos de luz, no es que costaba 32 pesos, que la gente decía, ¿cómo puede ser que allá cueste tanto y acá? No, señora, no costaba 32 pesos, costaba lo mismo que acá la luz. Lo que pasa que se la subsidiaban con los impuestos que usted pagaba.
Claro.
Con el IVA que usted pagaba, con los impuestos internos que usted pagaba, con cada cosita que usted compraba, de cada cosita que usted gastaba, una partecita de eso iba a que el usuario de Recoleta pagara 32 pesos de luz. El resto lo pagábamos todos nosotros. No es que valía menos. Porque decían, no, ve, acá la cooperativa te cobra caro y allá te cobran menos. No te cobran menos. No cobraban menos, cobraban lo mismo. O la que tarifa que correspondiera, pero para hacerlo más simple. Cobraban lo mismo. Lo que pasa es que en vez de pagarlo el que lo usufructuaba, el que lo gastaba, lo pagábamos todos los que estábamos fuera. Nosotros hacíamos, no es que el gobierno hacía.
No, está bien. Lo que se dice, por ejemplo, con respecto al tema eléctrico, yo he hablado con algunos funcionarios de la cooperativa eléctrica local, que lo que me decían es que quizás que ellos pensaban de que en el interior no debería haber sido tan fuerte el incremento como va a ser.
El incremento en el interior no va a superar, yo calculo, en ningún caso el 120%.
Está entre el 107 y el 147.
Bueno, 147 los grandes consumidores.
Sí, bueno, sí.
Pero yo calculo que no va a superar el 120%. Vos pensás que en capital hay zonas con el 400.
Sí, de todas maneras, lógicamente, el golpe de bolsillo, digamos, o sea, a cada uno
va a ser, nosotros, va a ser grande, va a ser grande. Vos fijate.
Tremendo.
Una persona que gastaba en una casa normal, ponele por decirte algo, 200 pesos de luz por mes, que sería un consumo de poco menos de 200 kilowatts mensuales,
sí,
poco menos de 200 kilowatts mensuales, va a estar en 370, 380 pesos. Más o menos ese va a ser el incremento, como para que tengan una idea de cuál va a ser. Ojo, no del total de la factura. Recuerden que acá en nuestra factura suman mucho los servicios sociales.
Bueno, sí, claro.
Que eso la gente tendrá que ver si los mantiene o no los mantiene. Claro, pero ya es ya corre por otra lado. Otra, yo voy a el primer total, porque la gente te dice, yo pagué tanto, y lee lo de abajo. No, lean el primer número, lo que es consumo. Aquel que estaba en alrededor de este dinero con este consumo aproximado va a estar entre 380 y 390 pesos mensuales a partir de la factura de junio, porque ahora
sí, porque como va escalándose todo debido a cómo se factura aquí en Bolívar.
No, claro, no es a cuándo fue la toma de estado, claro,
pero como como se factura bimestral.
Claro.
Entonces, bueno, a los que ahora le hacen la boleta, le va a llegar una parte con el aumento, otra parte sin el aumento.
Claro, recuerden que esto ya lo vivimos, o sea, que la cooperativa ahora te mande la factura de luz en dos mensuales,
sí,
en dos mensuales, vino a consecuencia de un aumento que, para que no se notara tanto, se hizo de esta manera.
Sí.
Tampoco nos hagamos ahora los que, uy, Dios, aumenta la luz.
Los distraídos, sí.
Que vos me digas que después el precio de la luz está incidido por muchos impuestos, bueno, eso será una materia que tendrán que discutir.
Sí, la cantidad de impuestos que hay es una cosa que...
Pero hay muchos que son responsabilidad de la provincia, que habría que hacer que nuestros representantes, ya que andan tanto y se lucen tanto andando y charlando, hagan algo, se sienten y lo discutan, ¿no? En vez de que pasear tanto por la provincia. Vos lo ves, todos tienen Twitter, todos tienen Facebook, todos tienen... Siéntense y discutan algo, muchachos, porque si no... Eso aliviaría un poco la carga. Hay otros que son nacionales que que las provincias tendrían que insistir que lo saquen.
Claro.
Todavía no tenemos por qué seguir aportando al fondo de Santa Cruz.
No.
Por Dios, ya creo que si no tienen luz, bueno, muchachos, le aportamos durante 50 años si no comprar una lamparita. Por otro lado, la economía, vos fijate, cuando yo digo que está estable, no hay sobresaltos, hay un buen manejo en lo financiero, es muy ortodoxo lo que se está haciendo. Fíjate que se mantienen las altas tasas para que no explote el dólar, uh-huh, el tipo de cambio, que no va a explotar porque ahora está entrando mucho dólar.
Sí.
Fíjate que se devaluó el dólar, y el dólar que toda la gente habla, cuando se saque el cepo se va a ir a 14.000 pesos, no se fue a nada, está casi al mismo precio que se devaluó, poco sí, más o poco menos. Las expectativas de los banqueros la están dando a 16 pesos a fin de año, uh-huh, o sea, una pésima inversión el dólar hoy,
sí,
si lo quieren como inversión, va a estar por debajo de la inflación. O sea, se ha controlado. O fíjate que cada vez que pasaron estas cosas en Argentina hubo un estallido. Cada vez que se sinceró la economía, los números, acordate de la hiperinflación de Alfonsín, del 2001, fueron con estallidos. Y sí, bueno, y ahora no está pasando esto. No está pasando esto. Lo que se está discutiendo en economía, que también tiene preocupado algún sector de la economía, qué es lo que está ocurriendo con los despidos o con la no renovación de los contratos. Básicamente de caídas de contratos. Lo que pasa es que yo creo que se debería haber hecho un análisis, o se debería hacer un análisis más profundo, que la prensa no está haciendo, de cuáles fueron las contrataciones del último año. Para ver realmente cuál es un despido y cuál es decir, bueno, flaco, ya está, te hicieron un favor, ya está, hasta acá,
uh-huh,
no pagamos más. Por otro lado, otras cosas que han surgido, vamos a hablar medio rápido porque se está haciendo tarde. Ha habido dos o tres medidas de AFIP que las vamos a comentar rápido. Por un lado, que el viernes empieza lo que es factura electrónica para aquellos que facturaron más de 2 millones de pesos en el 2015.
Ajá.
Después se escalona. Hay cambios en la información de bienes personales para los empleados. Antes eran aquellos que superaban los 96.000 anuales, ahora es para aquellos que superan los 200.000 anuales. O sea, hay algún cambio ahí. Hay un pequeño cambio que se viene también en el monotributo a partir de junio.
Sí, que ¿eh? No quiere decir eso que vaya a un mejor servicio de obra social para los monotributistas.
Ese es un problema de la obra social. Hay que reclamarle a la obra social, o hay que reclamarle
al
ente.
¿Cuál es la obra social? Porque en realidad el monotributista no tiene obra social.
El monotributista no tiene obra, se adhiere a la que lo acepta.
Claro, lo que habría que hacer es que por parte del gobierno tendría que exigir que las obras sociales presten el mismo servicio
que no está así. Lo que prestan es el servicio básico.
Sí, bueno, pero ¿sabés cuál es, Néstor, el problema? Que no, el servicio básico no te entra nada.
Ya sé cuál es el problema, sí.
O sea, yo fui a comprar medicamentos, un medicamento, otro medicamento, no entra nada.
¿Pero no entra por la obra social o no entra porque vos sos
porque soy monotributista?
Ah, no, pero si no lo fuera, sí te entraría.
No sé, pero no entra.
No, porque...
O sea, el nomenclador de la obra social que yo tengo, que es Luz y Fuerza.
Correcto.
Al ser monotributista no entra. Lo mismo que pasa con algunos médicos. Vas al médico de Luz y Fuerza. Ah, bueno, sí, bárbaro. Pero ¿qué? ¿Cuál? Monotributo paga.
Bueno, eso es una sinvergüenzada del médico.
Bueno, monotributo paga.
Vamos a aclararlo, porque no tiene por qué ser así.
No,
es ilegal, no, es ilegal absolutamente.
Monotributo paga.
No, es ilegal absolutamente.
Monotributista paga.
Es como acá estamos acostumbrados a el plus, ¿no? Es ilegal totalmente. Eso es ilegal. Lo que se incrementa entonces, sí, el aporte de obra social. O sea que van a tener aproximadamente un aumento de, a partir del devengado de junio, un incremento de aproximadamente 100 pesos en el en lo que actualmente pagan, ¿eh? Más o menos, vos ya que decís que sos
sí,
monotributista.
Yo soy un mono.
Vos sos un mono, vas a estar en alrededor de 100 pesos más a partir del devengado de junio.
Bien.
Devengado de junio, como se paga por anticipado, no es como autónomo, este se paga por anticipado, los días 20, vos en junio vas a pagar 100 pesos más que lo que estás pagando ahora. También se aumenta en junio los aportes que son para las empleadas
domésticas.
También en este caso se aumentan los aportes y las contribuciones. Donde más pega el aumento es en la categoría más alta, que la de más de 16 horas. Pero en las otras tampoco es un aumento que termine de decir, uy, ahora yo ya no puedo. Son aumentos que no superan 80, 90, 100 pesos. A partir de los devengados de junio, en este caso lo van a pagar en julio. Eso en cuanto a los avisos que AFIP han mandado esta semana. El otro día estaba leyendo algo que me vino. Yo estaba viendo en la indignación, que también hace un comentario. Yo lo traigo de otro lado. Cuando se hablaba de el CEPO, a veces la gente entendía que el CEPO era la no compra de dólares, que no te dejaban comprar dólares en el banco.
Y el CEPO incluía un montón de cosas.
El CEPO tuvo unas consecuencias más importantes que esa. Por ejemplo, yo lo cuento rápidamente. En el 2011 se exportaron menos libros de los que se importaron. Estamos hablando de libros, estamos hablando de cultura, porque ahora dicen que el gobierno ataca la cultura que antes la defendían, no sé, bueno, es así. Entonces quedó un saldo en contra del país. Moreno, que en ese entonces era el secretario de Comercio, le dijo a las editoriales que no podía continuar esto y que no iban a importar más libros que los que exportaran, que si querían, para compensar, exportaran algo, y les puso como ejemplo que exportaran calzoncillos.
Bien.
Esto es Morenito.
Impresos. Calzoncillos impresos, ¿no?
Como Morenito.
Un libro impreso.
Entonces, a partir de eso
se me ocurren unas cuantas frases para ponerle a los calzoncillos.
Bueno, vale. pero era así, es textual esto, esto es textual.
Sí.
Bajaron las importaciones, bajaron las exportaciones, fue un desastre las editoriales, en limpio. Llegaron menos libros, lo que significa que tuvimos menos acceso a la información. Y salieron menos libros, o sea, nuestros autores trascendieron menos la frontera. Y dieron como noticia buena que habíamos incrementado el saldo de la balanza de pago. A ver si alguna vez entendemos algo. No todo pasa por ecuación de ganar y perder. A veces hay que perder para ganar.
Sí.
Aunque parezca un contrasentido.
Sí.
Vos fíjate que esto que les digo yo, una burrada de Moreno, típica de Moreno, se dio en muchísimos artículos durante la implementación de el CEPO. Lo que espero es que se mantenga. Todavía no está dado la importación y la exportación como se debería haber dado después de la liberación cambiaria que se ha dado.
Sí.
No ha tomado empuje todavía. Yo creo que está muy influido por lo de Brasil, que para colmo ahora se le complicó, ahora se le complicó más.
Sí, está todo
todavía a Dilma, así que no sé cómo va a terminar. Ajustaron su presupuesto hacia la baja, incluso, bueno, lo que fuera. Y hay algún tipo de recelo de los exportadores y los importadores para ver qué es lo que ocurre todavía con la economía. Pero por lo menos no va a haber nadie pidiendo que exporten calzoncillos escritos, como vos dijiste, para poder importar libros y para que nosotros podamos tener acceso a la cultura. Así que, en definitiva, otra cosa que anunciaron que sí va a el bolsillo es que se van a mantener los precios cuidados hasta fin de año, por lo menos, que es lo que se estima. Después ya se dejaría libre porque se supone que se estabilizaría todo. Y lo que sí hay que exigirle a los legisladores nacionales, y esto es muy importante, es que se dicte de una buena vez, o se sienten a discutir de una buena vez, la ley que posibilite el incremento del mínimo del impuesto a las ganancias y el cambio de la tablita.
Claro.
Esto ya es responsabilidad de los legisladores, no es responsabilidad del gobierno, el gobierno es minoría incluso, y que se sienten a discutir de una buena vez la ley de quita del IVA a los alimentos de primera necesidad. Estas serían dos medidas que, llevadas a cabo por los legisladores, repercutirían muy bien en el bolsillo de los consumidores.
Creo que ahora en estos días se iba a mandar el proyecto por parte del gobierno con respecto a la quita del IVA.
Sí, sí, pero aparte hay proyectos ya en la Cámara, pero bueno, hay que sentarse a discutirlo. Es lo que decíamos, lo mismo con lo de la luz, lo mismo con lo del gas, las cosas que nos suman. Que yo, muchachos, laburen, siéntense, trabajen. O sea, yo no discuto nunca que cobren sueldos los diputados, los senadores o quienes fueran, los mejores sueldos que tengan, pero sean también los mejores trabajando, ¿no? Porque estas sí son cosas que hacen al bolsillo de la gente. Yo por ahí hablo de importación y exportación de dos libros y la gente me dice, a mí qué me importa, pero yo creo que sí le va a importar a aquellos que menos tienen que le quiten el IVA de los alimentos. Teóricamente tendrían rápidamente una baja en sus precios de el 20%, ¿no?
No, lógicamente, por supuesto.
Esto sería bastante importante.
Bien, contador, me dejó tranquilo.
Sí, ¿no?
Como siempre.
Nos vamos a comer.
Siempre me deja muy tranquilo. No, sí, usted se va a comer. Yo todavía me tengo algunos minutos.
No, yo todavía tengo. Tengo un ratito.
Nos encontramos la semana que viene.
Cuando usted disponga, Anaya, usted es el dueño de esto.
Muy bien. ¡Qué barbaridad! El contador Néstor García, columna de Economía, aquí en 10 AM, en Radio Federal.